Libertades, Democracia y Prosperidad, con Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, en Enfoque Noticias.
Hola Alejandro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, querido Mario, con mucho gusto, como todos los jueves acá en la primera emisión, comentando algo que, pues, ya digo, para muchos análisis, pero que vale la pena subrayar desde uh-huh. una perspectiva económica, que fue la vinculación del cierre de la conferencia de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe,
sí.
Y cómo este fue un intento, digamos, por un lado de geopolítica, por otro lado de, en fin, guiños a las izquierdas autoritarias mexicanas con la presencia de Maduro, de Díaz-Canel, pero sobre todo de Xi Jinping, el premier chino, en esta conferencia. Y creo que, pues, de alguna forma, lo que se ha vislumbrado y lo que se ha comentado tiene que ver, desde luego, pues, con esta idea, que es una idea como otras cosas que están pasando en nuestro gobierno y en los últimos años y van a seguir pasando en los próximos, de la estrategia de gobiernos del PRI del siglo pasado. Mucho de lo que vemos está inspirado en esos referentes, y es en parte una idea que, pues, tiene cierta razonabilidad, y es el hecho de decir, bueno, pues, como un país que vive al lado de una superpotencia y, pues, que quiere generar ciertos espacios de autonomía en su propia política exterior y en su política interna, pues es importante tener contrapesos, y esto, pues, durante el siglo pasado uh-huh. fue algo que México hizo de manera sistemática frente a los Estados Unidos, acercándose a otros ámbitos, buscando, en el caso de Luis Echeverría, la lógica de la creación de un tercer polo, el tercer mundo,
sí.
Y que desde luego también, creo, se inscribían en una relación en donde había claridad en la relación bilateral, que había ciertos espacios de autonomía.
Exacto, ¿no?
Que estaba, digamos, vamos a decirlo coloquialmente, ya estaba platicado.
Exacto, sí, exactamente.
Ahora no da la impresión ni de lejos de que sea eso lo que estamos uh-huh. viendo, en el sentido de un cierto acuerdo estratégico, sino de hecho que se está pues haciendo más ríspida la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Ya lo hemos anunciado y lo hemos platicado acá desde con cierto detalle desde la campaña entre Trump y Biden, pero que creo que vale la pena que reconocer que, si bien ese aspecto de cierto grado de apalancamiento para generar autonomía no es novedoso ni necesariamente en sí mismo es malo, se puede utilizar eso de una forma inteligente. Creo que hay otros dos elementos que sí son un poquito una ficción de lo que vemos en términos de algunos de los comentarios respecto a la vinculación de México en lo particular con China.
Uh-huh.
Y la primera ficción es que tenemos cualquier grado de oportunidad económica de desarrollo a corto y mediano plazo sustantiva vinculándonos con China. Esto ya se ha buscado,
sí.
ya se ha intentado desde hace décadas.
Bueno, creo que lo más reciente también fue con Peña Nieto, ¿no? Digo, para no ir tan lejos.
Así es, no es nuevo, sí, es recurrente, sí. Y siempre, bueno, en el ánimo de la diversificación, etcétera, vamos a tratar de hacer cosas con los chinos, y pues la verdad es que no se nos olvide que somos competidores absolutos,
claro.
Como exportadores de manufacturas, en principio, y de un montón de otras cosas de mayor valor agregado.
Uh-huh.
A la principal economía del mundo, que sigue siendo la de los Estados Unidos, y eso hoy día, además, con mayor razón, porque Estados Unidos está precisamente en lo que ellos han establecido desde la presidencia de Donald Trump, y que con Biden se ha mantenido, pues una lucha estratégica por desvincular lo más posible la dependencia de la economía estadounidense de estas manufacturas chinas. Entonces, somos competidores con China y hay una gran oportunidad, digamos, de aprovechar esta pues batalla estratégica de la economía estadounidense, que para ellos es pues realmente de sobrevivencia como una superpotencia, y que en la cual además hay oportunidades, porque la economía china, como lo hemos visto recientemente, pues se está enfrentando algunos de los problemas y contradicciones que derivan de una economía centralizada, por más competente que sea el gobierno chino, pues eso no tiene mucho remedio. Se va a enfrentar a algunas de estas grandes crisis, como la que ya se anuncia ahora en términos del mercado inmobiliario chino. Y bueno, esa es la primera gran fricción. No podemos seguir pensando que, más allá de un guiño geopolítico, podamos tener una cierta cercanía económica. Y eso, además, pues nos lleva a un problema en términos de oportunidades de crecimiento gigantescas que estamos perdiendo, porque ahorita lo que tendríamos que estar haciendo es alinearnos lo más posible a este intento de los Estados Unidos por desvincularse de la economía china y nosotros aprovecharlo en un mundo post-pandemia, en donde, como lo escuchábamos hace un ratito, nos lo platicabas con Martín también, pues estamos empezando a enfrentar escasez de insumos y estamos empezando a enfrentar problemas de logística brutales. Y pues, hombre, Norteamérica sigue siendo una extraordinaria polo de atracción para poder justamente reorientar inversiones, regenerar espacios de vinculación de cadenas comerciales y de logística, precisamente para llevarlos al mercado estadounidense. Entonces, creo que este nuevo lance de geopolítica, pues no sé ni siquiera si tenga un gran éxito con las vertientes más radicales de izquierda autoritaria que hay a nivel nacional o en otros países, pero el costo nos puede salir carísimo. Carísimo en términos de oportunidades perdidas, sobre todo desde el punto de vista económico.
Así es.
Y pues de la reacción del gobierno estadounidense, que más tarde o más temprano apretará las tuercas en cosas que le siguen siendo importantes, uh-huh, como migración, como la parte de telecomunicaciones y la integración de la cadena de 5G, que lo hizo en, claro, otros países, para frenar cualquier tipo de avance chino desde esa perspectiva, ¿no?
Sí, el tema es que los gobiernos pasan, las tendencias también cambian. Al rato vendrá un gobierno tal vez más radical en Estados Unidos. Pienso Donald Trump de regreso, por ejemplo. Pero eso es a la vuelta de la esquina, ¿eh? Y aquí también los gobiernos van a cambiar. Es decir, la relación se va a quedar. Somos vecinos y es inevitable. Y las tendencias pues pueden ir y venir, ¿eh? Pero yo creo que lo que tenemos que ir construyendo es esas certidumbres.
Esas certidumbres que además parten de una realidad que es incontrovertible, Mario. Sí. México, hasta desde el punto de vista familiar y personal, está mucho más cercano a los Estados Unidos, pues porque hay millones de familias con familiares que están allá, uh-huh, que han ido migrando, yendo y volviendo desde hace muchos, muchos años. Y pues incluso, vaya, hasta desde el punto de vista de la opinión pública, en México armar una estrategia de sentimiento antiestadounidense va a ser muy difícil. Puede ser que no sea difícil armar una estrategia de sentimiento anti Donald Trump o anti algún gobierno, pero no de una estrategia, digamos, más profunda, no, de nacionalismo, sí, basado en la opinión. No, eso
ya fue.
Exactamente.
Bueno, Alejandro, gracias, muy interesante.
Un abrazo, querido Mario.
Igualmente, gracias. Alejandro Poiré aquí en Enfoque Noticias. Y